encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Llegaste tarde para despedirnos, y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando
muchas veces le oía a mi mamá decir, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y ella le añadía, ni enfermera que lo asista. Pero a veces sí hay mal que dure más de 100 años, o a veces pareciera que dura como esos años. Y males frente a la convivencia, a la vida, al quehacer, a los proyectos de vida de las comunidades, porque hay cosas que son pasajeras, pero hay otras que duran muchos años y que hacen mucho daño. Yo soy Marisol Garzón y me encanta saber que usted se sienta con nosotros en la banca del parque. Hoy sentados con la doctora Rosa María Mateus Parra. Ella es abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctora Rosa María, qué alegría tenerla acá.
Gracias, Marisol, y un saludo especial a todas las personas que nos acompañan.
Y también está con nosotros doña Gloria Molina. Ella es representante de Comunidades Unidas. Doña Gloria, bienvenida a la banca del parque.
Hola, Marisol. Gracias por la invitación.
Bueno, yo quiero que su merced le cuente a los oyentes, primero, quién es su merced, quién es doña Gloria Molina, pero también, cómo ha sido su experiencia viviendo donde vive, para que los oyentes entiendan de qué vamos a hablar.
Bueno, mi nombre, ya lo dijiste, Gloria Molina, represento a un grupo comunitario llamado Comunidades Unidas, ama de casa, especialista en temas aeroportuarios.
¿Y por qué especialista en temas aeroportuarios?
Porque en esta lucha y en esta afectación tan grande, las comunidades han tenido que aprender de qué forma se protegen de una afectación que lleva casi exactamente en Fontibón, a raíz de la segunda pista, 23 años. Hemos tenido que aprender a cohabitar con esa afectación y buscar las herramientas para poder defender nuestras familias y nuestro territorio.
Como mucha gente no vive en Colombia y quizás no ha venido a Bogotá por eso y no sabe dónde está ubicado el aeropuerto El Dorado, tratemos de contarles y describirles dónde queda nuestro aeropuerto.
El aeropuerto queda exactamente dentro de las comunidades que colindan en el occidente de Bogotá. Prácticamente aterrizan los aviones en una parte de la ciudad, al interior de una parte de la ciudad, o sea que afectan por lado y lado dos localidades.
Cuando su merced dice que afectan, ¿a qué se refiere?
Me refiero a que el ruido de los aviones es tan fuerte que impide el sueño, el descanso, el diálogo en las comunidades de manera permanente. En este momento salen 90 vuelos por hora. 90 vuelos que en la gran mayoría infringen las normas y el ruido es tan ensordador que te impide tener una conversación tan sencilla como la que tenemos acá. No puedes ver televisión, no puedes hacer nada.
¿Todo el día?
Prácticamente, pero en el día de pronto se mitiga un poco por las actividades que uno tiene que hacer y todo. Lo realmente impactante es en la noche, cuando hay silencio de ese medio ambiente, el ruido se intensifica. Y lo que siempre decimos nosotros, si ustedes saben qué es que lo desvele un zancudo en su oído, imagínense saliendo 90 aviones de manera permanente en la noche. Es una afectación impresionante.
¿El aeropuerto trabaja toda la noche?
Esa es la intención que siempre ha tenido desde que se solicita la modificación de la licencia para poner a funcionar esas horas de restricción que se tiene en la licencia, que son aproximadamente 8 horas, que van desde las 10 de la mañana, desde las 10 de la noche, disculpe, hasta las 6 de la mañana, que sería una restricción para permitirnos dormir. Ahorita se pretende abrir, de hecho la licencia estuvo activa durante un tiempo, hasta que las acciones y las presiones adicionales obligaron a que la licencia cayera, el permiso de ese horario.
¿Esta región de la que estamos hablando, de qué consta? ¿Barrios, municipios?
Sí. En Fontibón, la zona de afectación tiene 18 barrios. En Engativá, pues ya ha disminuido porque algunas zonas se han ido por un tema de ampliación de avenidas. Pero son 18 barrios más la población de Funza y ahora Madrid.
¿Estamos hablando de cuántas personas más o menos?
Estamos hablando que en Fontibón son 125.000 en esa zona de afectación. Está directamente, la población de Fontibón es una localidad que tiene 385.000, pero nosotros que estamos directamente en la zona somos 120.000 personas cohabitando ahí en ese pedacito. Es tan impactante como saber que estamos exactamente a unos 100 metros de donde despegan los aviones. Esa es la distancia que nos separa.
100 metros es una cuadra.
Es absolutamente una cuadra. Cuando la norma internacional indica que deberíamos estar a 3 kilómetros. Pero bueno.
Bueno, dentro de la lógica de la gente diría, bueno, pero ¿por qué construyeron allá? ¿Quiénes fueron los atrevidos? La gente que ha vivido. Yo tengo un recuerdo de Fontibón que está en mi corazón porque mi tío vivía en Fontibón y era irnos de paseo el sábado en la camioneta de mi otro tío, mi tío Ramón, y nos íbamos a donde el alforero, que tenía una casa de 20 por 20 con dos patios y una vaina hermosa donde disfrutamos, donde aprendimos a montar en bicicleta, donde, pero que era, es decir, el recuerdo que muchos tenemos de Fontibón es muy especial y de esas localidades. ¿Qué se construyó primero? ¿El aeropuerto? ¿Las casas?
Bueno, Fontibón tiene una historia de 400 años en este territorio, construido como asentamiento. Era la entrada de los españoles y de toda la mercancía que venía por el río Magdalena, el Dorado y todo. La primera parada antes de entrar a Bogotá era precisamente Fontibón. De ese centro donde la gente se reunía y tenían las posadas y todo, estamos hablando que estamos a menos de un kilómetro de donde el aeropuerto se diseñó hace 55 años. Entonces, la pregunta yo creo que con eso te queda resuelta. 450 años, discúlpame, habitando un territorio que por mala planeación, y ya hace 50 años existían normas de regulación y de planeación. Eso por una parte, o sea, llegó primero la comunidad, que debió ser protegida y el aeropuerto debió haber sido diseñado muchísimo más allá. Pero la discusión se centra en esa segunda pista, que es cuando realmente empezamos a sentir el impacto en nuestra localidad, y esa segunda pista infringe también normas porque el mismo Estado, las mismas entidades entregaron permisos de construcción debidamente licenciados en esos barrios. Entonces, ¿cómo permiten que se construya y se licencia proyectos de la nación como las casas de Telecom? ¿Sí? ¿Cómo permiten que se construya a menos de dos cuadras de las pistas? Entonces, ahí yo creo que te respondo la pregunta.
Bueno, entonces, su merced lo ha dicho, Fontibón estuvo primero que el aeropuerto. Seguramente en esa época, su merced está hablando del año 62 cuando nace el aeropuerto, porque nacimos parece que al tiempo, entonces por eso lo tengo presente, y es, seguramente también había pocos vuelos, no había los vuelos que hoy hay, su merced me deja aterrada, yo no tenía ni idea, por ejemplo, y seguramente los oyentes tampoco, que ni siquiera cada minuto sale un avión, sino son seguramente segundos uno tras otro, porque además nuestro aeropuerto es de los más importantes, en fin. ¿Por qué? Por encima de que ya hay una afectación, luego hacen esta segunda pista y no se tiene en cuenta cómo cuidar el bienestar de la comunidad.
Precisamente, quiero dejar claro algo. Fontibón y la población de nuestra no está en contra del aeropuerto. Nosotros entendemos la importancia y la estrategia para el desarrollo de nuestra nación y lo requerimos. Dejando claro eso, debemos entender que el Estado tenía una obligación de protegernos de manera adecuada. Lo que generó el Estado fue un sofisma cuando invierte una serie de recursos, no le hace seguimiento efectivo a su inversión, los dineros desaparecen, las insonorizaciones quedan absolutamente equivocadas frente a las verdaderas necesidades en tecnología y en funcionamiento, y sencillamente con un medio pañito de agua consideraron que ya estaba lista la comunidad para poder soportar un impacto. Pero no fue así. En ese momento las comunidades no sabíamos que era una pista funcionando. Esas medidas, como le explico, nunca se les hizo seguimiento de su efectividad y las dejaron para una protección de una pista que ni siquiera estaba funcionando. ¿Con esto qué te quiero decir? En ese momento salían 10 vuelos, pero se proyecta a que funcione ahorita 90 vuelos en esa misma hora y no se tienen ni los estudios de impacto de esos 90 vuelos. A ver, yo te pongo un ejemplo. No es lo mismo una zona de afectación que la vamos a imaginar como una vía, como una carretera sencilla, donde por esa carretera al mismo tiempo pueden estar ubicándose en 10 carros. No es el mismo espacio que vas a necesitar para movilizar 90 vuelos al mismo tiempo, o sea, 90 carros. Nunca se diseñó ni se evaluaron esas 80 rutas adicionales, por lo tanto se entiende que aumentó prácticamente 10 veces más la zona en que afectarían la salida de esos vuelos que van a requerir la inversión gigantesca que ha hecho la nación en esa infraestructura. ¿Sí me explico? Entonces, ha sido una equivocación absoluta, una falta de previsión de los responsables del Ministerio de Medio Ambiente a través del AMLA, que es la que debe evaluar estos impactos de la licencia, a través de Aerocivil, que es la entidad responsable, ¿sí? Siempre se han presentado una serie de estudios amañados, equivocados, hechos por la misma entidad que hace el papel de juez y de ejecutora. Entonces, ha sido una contradicción permanente que ha obligado a que las comunidades tengan que ir no solo a acabar, a agotar toda la normatividad, las leyes posibles, los recursos ante las entidades responsables, sino hemos tenido que trascender a buscar los responsables en el exterior frente al impacto que nosotros hemos tenido.
Es doña Gloria Molina, representante de Comunidades Unidas, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio. Banca del Parque Radio.
Usted nos encuentra en las redes sociales. Estamos en Facebook como Banca del Parque Radio, en Twitter como arroba Banca del Parque, y nos puede llevar a todas partes a través de la aplicación TuneIn Radio. Y allí estamos como Banca del Parque. Pero también nuestros programas están en la plataforma de iBooks, de iBooks. Allí están los podcasts, es decir, los programas locutados que vamos dejando allí. En este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y que hemos venido trabajando tantos temas en donde el colectivo ha estado presente igualmente para defender los derechos de las comunidades. Hoy sentados con doña Gloria Molina, representante de Comunidades Unidas, y la doctora Rosa María Mateus Parra, que es abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doña Gloria, la defensa del territorio. Decíamos hace un rato acá, mientras nos tomábamos un tinto, que pareciera que cuando uno habla de defender el territorio es solo por allá lejos, las comunidades indígenas, los campesinos, y no aquí dentro de nuestra propia Bogotá.
Sí, Marisol, las comunidades hemos aprendido, yo creo que de manera de cómo podemos sobrevivir frente a estos macroproyectos. ¿Por qué razón? Porque es un sofisma de distracción pensar que solamente el territorio puede verse afectado hacia afuera y no en las partes urbanas, donde los intereses económicos particulares pueden llegar a desplazar una comunidad, destruyéndole sus redes sociales, destruyéndole todas sus comunicaciones, todas sus oportunidades de desarrollo, sin ningún tipo de contraprestación ni de valorización que llegase a permitirles una mejor opción. Entonces, las comunidades nos hemos venido organizando, hemos venido aprendiendo de qué manera y cuáles son los recursos con los que contamos para poder argumentar que queremos y podemos seguir cohabitando nuestro territorio, en razón a que el tema que nos aqueja y que se justifica para ellos el desplazamiento serían nuestras propias quejas de ruido, ¿cierto? De que el aeropuerto nos genera ruido. Pero ¿por qué digo que es un sofisma de distracción? Porque el uso del suelo que le quieren dar es un uso comercial o industrial. Eso implicaría que lógicamente va a haber un volumen similar de personas que van a estar expuestas en el día a los mismos impactos que estaríamos nosotros en la noche. Pero ¿qué ocurre? Estas personas sí van a tener protección, o es tan sencillo como decirte, ¿por qué las personas que trabajan en el aeropuerto, que trabajan en el mismo concesionario Opaín, están protegidas con un sistema adecuado de insonorización que les permite laborar sin ningún tipo de afectación? ¿Qué diferencia hay con ellos y con nosotros que somos los propietarios del territorio y que cohabitamos en nuestras casas? No debería haber ninguna diferencia, porque estamos hablando de seres humanos que permanecen determinado tiempo bajo una afectación. Eso nos deja absolutamente claros que podemos seguir si tenemos las medidas adecuadas de mitigación. La pelea aquí no es contra el aeropuerto ni contra el desarrollo. La pelea aquí es contra la ineficiencia del Estado frente a las medidas que debe tener para proteger precisamente la salud y nuestro bienestar en lo que nos pertenece.
Su merced daba un ejemplo al comenzar el programa del zancudo y se queda corta. Voy a referirme a algo que nosotros vivimos en mi cuadra. Nosotros vivimos, la familia Garzón, hace más de 40 años en esta casita. Aquí vivimos nuestra adolescencia, nuestra infancia, en fin. Y de pronto, un vecino nuestro, que se llama Jaime Franco, que ya murió, le dio por venderle a los que hoy son los dueños de Donostia, tan lindo, le vendió la casa. Y entonces comenzó a ver un poco de restaurantes acá elegantísimos, ¿no? Que le cobran a uno desde que entra. Y se fue llenando de restaurantes. Entonces la cuadra se volvió un parqueadero permanente, donde los borrachos ricos o pobres pues salen y hacen ruido, porque eso no tiene nada que ver con el estrato social, sino que hacen ruido y gritan y se les salta la alarma y qué importa. Yo alguna vez fui, me acuerdo mucho que me invitó mi tía Cookie, ella murió, me invitó a, y le conté al señor este que les hablo y al dueño de Donostia que yo era vecina y que su reja era muy incómoda cuando la cerraban porque parece que no tienen tres en uno y no deben conocerlo. Entonces Dijo, pero si aquí no vive nadie. Dije, no, no vive nadie. Y aquí vivimos muchas familias y sin embargo eso no importa. Después pusieron un bar donde todos los jueves por la noche, todos los viernes por la noche. Hay gente que ya terminó yéndose el viernes por la noche a otro lado, a su finca o a cualquier lado, de huida, porque ya sabe que acá el escándalo es espantoso. Y no pasa nada, porque la lógica se volvió en que el que se tiene que ir es uno. Entonces, lo que acaba de decir su merced me parece muy acertado y pertinente, porque realmente, ¿quién dijo que ustedes tienen que ir? ¿Quién les dijo a ustedes que ustedes tienen que ir?
Y lo más triste, Marisol, es que las entidades, por ejemplo, Planeación Distrital genera hace 22 años, pues, o pongámoslo 20 si no me falla la memoria, un decreto donde cambiaba el uso del suelo. Solamente la medida que tomó fue cambiar el uso del suelo, pero no mirar cuál era la mitigación de las poblaciones. Cambiando el uso del suelo permitía que llegara industria y permitía que ya no se tuviesen que tomar medidas de precaución frente a las comunidades. Ese es el truco de la regla que genera este decreto. Pero resulta que en 20 años demuestra la población, que ya de hecho llevaba 40, que no quiso modificar el uso de su suelo. ¿Qué quiere decir? Que en 20 años ese decreto lo único que hizo fue permitir la impunidad, pero no transformó el territorio como lo pretendía el funcionario que estaba detrás del escritorio y no analizaba las verdaderas necesidades de diseño de renovación del territorio. La voluntad de las comunidades era permanecer, la obligación de él era protegerlas. Y esos 20 años han permitido esta impunidad frente a la inversión que debe hacer el Estado en nuestra protección.
El poder frente a la debilidad de el ciudadano del común, del ciudadano de a pie. Váyase, ustedes, ¿por qué no venden? La gente de pronto pensará, pero tan boba esa señora, ¿por qué no se va? Vende, señora, y se va para otro lado. ¿Quién dijo que le tiene que ir? Si uno no se quiere ir. Doña Gloria, dentro de todo esto que su merced nos ha venido contando, ¿cómo comienzan a organizarse ustedes como comunidad?
Bueno, lo empezamos a hacer hace 8 años. Frente al incremento de la afectación y a la no respuesta de las entidades. El papel que hacían las entidades, por ejemplo, Contraloría, o los escenarios de participación, era darle los avales a los concesionarios y darles la posibilidad de facilitar las convocatorias de las comunidades que aprovechaba Aerocivil para llenar sus requisitos de licencia. Y se entendía que ahí nos notificaban que el proyecto iba porque iba, pero nunca nos decían cuáles eran los impactos de fondo. Frente a ese constante ocultamiento de información, falta de efectividad de las entidades, las comunidades vieron la necesidad de poder organizarse, hablar el mismo lenguaje, investigar lo que no se conocía, ¿sí? Y buscar las herramientas que pudiesen ayudarnos. Fue un aprendizaje, o ha sido un aprendizaje importante en todo aspecto. Hemos asistido a escenarios donde nos brindan capacitación, por ejemplo, a través del colectivo José Alvear, nos han dado oportunidades de conocer cuáles son herramientas jurídicas locales, acciones que podríamos realizar. Nos han acompañado en determinados procesos que nosotros hemos tenido que hacer en estos años. Ha sido un acompañamiento jurídico donde hemos aprendido de esas luchas, el comparar cómo se defienden otras comunidades, cómo argumentan, para nosotros ha sido muy importante. Hemos tenido que aprender hasta de temas aeronáuticos, como yo le comentaba en mi introducción, porque tener que sentarme a explicarle a un funcionario cuáles son los mapas acústicos, cuáles son los decibeles, por qué razón deben hacer unas proyecciones, si pueden hacer proyecciones económicas para saber qué rentabilidad deja un proyecto como estos, por qué los inversionistas no pueden tener una respuesta de cuál es el impacto de esas rutas aéreas que ellos están utilizando. Eso no tiene sentido, ¿sí? Y nosotros hemos tenido que poner determinados temas que hemos ido conociendo. Si tengo que explicarles cómo es una insonorización que realmente es efectiva, si he tenido que aprender y hablarle al funcionario que es responsable de cómo debería ser un plan acústico permanente, ¿sí? Un programa integral de salud y de protección. Todo eso se aprende investigando. Nos sentíamos limitados frente a veces al conocimiento o a la posibilidad de expresar todo lo que vivíamos. Y en ese sentido, diferentes líderes que hemos venido acompañándonos, porque la lucha no es solamente Gloria Molina. Gloria Molina a veces puede ayudar un poco, pero los otros líderes han venido trabajando también, organizándonos, haciendo talleres, informando todo lo que ocurre. Es una dinámica interesante, tanto que llegó un momento en que existen cuatro mesas comunitarias permanentes: Aerovecindades, la mesa Engativá, la mesa aeroportuaria Engativá, la mesa aeroportuaria Fontibón, ¿sí?, los compañeros de FUNSA. Y la ventaja que hemos tenido es la constancia en esta lucha. A veces nos cansamos, entonces el otro reemplaza. Es una organización, sí, lógicamente hemos tenido conflictos al interior, pero de igual hemos aprendido también a superar muchos problemas.
Es doña Gloria Molina, representante de Comunidades Unidas, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio. Del Parque Radio.
Qué bueno que usted se siente con nosotros aquí en Banca del Parque Radio. Hoy sentados con la doctora Rosa María Mateus Parra, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, con quienes tenemos un convenio. Banca del Parque Radio se hace partícipe de este proyecto tan interesante, que es contarle a los oyentes ¿qué acompañamiento ha hecho el colectivo a tantas comunidades? Y aquí solo se escogen unas, porque imagínense en tantos años a cuántas han acompañado como lo han hecho con nosotros. Doctora Rosa María, a propósito, a esta comunidad que se ha visto afectada concretamente por el ruido y otros impactos ambientales, por el aeropuerto del Dorado y por el no tener las medidas, como nos lo decía doña Gloria hace un rato, pertinentes para poder no dañarles la vida, porque a fin de cuentas uno se aguanta un ratico una cosita, pero aguantarse diariamente y cada noche el que no lo dejen a uno vivir y hablar, como ella decía, porque ese ruido es insoportable, pues es muy complicado. ¿Cómo ha acompañado el colectivo?
El colectivo de abogados en su quehacer tiene, digamos, unos ejes principales para actuar, no solo en el marco del litigio, sino también en el fortalecimiento organizativo y la formación y pedagogía. En ese sentido, nosotros tenemos un diplomado anual. En ese diplomado invitamos a personas que se quieran acercar, pues, a conocer y de pronto aprender y compartir sus experiencias en el marco de la defensa de los derechos humanos. A ese diplomado llega la señora Gloria Molina, líder de las Comunidades Unidas, y otras personas, a de pronto hacer parte de un proceso de formación mediante el cual el colectivo quiere brindarles herramientas jurídicas que ellos mismos puedan desarrollar. La idea que tiene ese proyecto de diplomado, o también lo que nosotros llamamos el curso de facilitadores jurídicos, es que quizá las comunidades puedan desarrollar actividades jurídicas muy a pesar de no contar con la presencia de abogados y abogadas. Así las cosas, la señora Gloria pues realiza el diplomado, ahí conocemos de las problemáticas tan graves que se están presentando en estas comunidades por las operaciones aeroportuarias y sobre todo por la solicitud de la modificación de la licencia ambiental para poder tener operaciones las 24 horas al día. Cuando nosotros nos encontramos con familias que advierten el no poder ver televisión, el no poder dialogar, niños que no pueden hacer sus tareas, personas con alteraciones del sueño y una cantidad de cosas impresionantes, porque al raíz de eso se desprenden muchas otras, ¿no? Desde una simple migraña hasta problemas auditivos severos, consideramos necesario pues interponer acciones. Así se interpuso una acción de nulidad contra la licencia, contra la resolución que modificó la licencia y que efectivamente daba vía libre a las operaciones las 24 horas del día. Acción que presentamos pues ante el Consejo de Estado y que luego pues la misma autoridad ambiental fue la que revocó esa decisión, como ya lo comentaba la señora Gloria. Y en este momento nos encontramos también en la construcción o en la proyección de una acción de grupo que pretende que todas estas personas sean reparadas integralmente por todos los daños y afectaciones que se están presentando. Ya en ocasiones pasadas creo que advertíamos lo que implica la reparación integral. Es un tema que primero que todo busca, por ejemplo, las insonorizaciones para que estas personas puedan igual vivir dentro en sus casas, ¿cierto? Pero que no tengan ese nivel de ruidos tan exagerados. No es el único aeropuerto en el mundo que queda dentro de una ciudad. Hay muchas experiencias en Europa, por ejemplo, con la diferencia de que los estados pues actúan de manera adecuada y hacen o realizan los procesos pues acorde con las necesidades de la población. Nosotros estamos solicitando también que se evalúen todos los estudios ambientales. En alguna audiencia pública que se realizó con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, había una persona que señalaba que dentro de ese estudio de impacto ambiental no se encontraban todos los animales que se iban a ver afectados, porque además dentro de esas zonas también hay humedales. Y pequeño detalle, por ejemplo, resulta que en esos humedales obviamente hay anfibios. Los anfibios se reproducen de noche y se reproducen bajo ondas sonoras. Si las operaciones iban a ser las 24 horas, estos animalitos, se iban a extinguir, porque pues ondas no iban a haber, porque obviamente el ruido genera, y no lo consideraron, ni siquiera lo tenían en cuenta. Entonces uno ve las faltas que cometen en esos mismos estudios y uno se pregunta cómo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no tiene sus propios medios o no quieren ejecutar estos estudios de impactos. Nosotros también consideramos un punto importante a evaluar, y es que yo creo que en toda Colombia muchas personas ven la posibilidad de una buena inversión el comprar casa, porque digamos que ese tema de la burbuja inmobiliaria permite suponer o tener la expectativa de que si tú compras una casa hoy que vale 100 pesos, dentro de 2 años ya va a valer 150 y así, ¿cierto? Pues resulta que a los únicos que les pasa lo contrario son a las comunidades alrededor del aeropuerto, porque son las únicas casas que no les sube nunca el avalúo, que sus casas, a diferencia de las otras, disminuyen, ¿sí? Ahí hay una afectación económica. Entonces nosotros también en esa acción de grupo estamos considerando que estas los responsables deben indemnizar pues a estas familias por las pérdidas económicas que puedan estar teniendo en razón a la expectativa pues frente a sus viviendas. Creo que las afectaciones pues sí, se señalan desde un aspecto de la salud, desde unas afectaciones a unos derechos como el tener una vida digna, el gozar de una familia, porque eso de que no puedan hablar entre ellos por el ruido, no puedan recibir una llamada telefónica porque no pueden hablar, son cosas que afectan realmente el diario vivir. Hay muchas personas que nos contaban cómo hay tristeza, ¿sí? Hay unas afectaciones, bueno, como lo dije, en la salud, a la familia, afectaciones económicas, hay afectaciones al ambiente, por lo que también les contaba ese pequeño ejemplo, por ejemplo, por los humedales. Y esas acciones jurídicas que queremos pues presentar, lo que quieren es buscar que se hagan estudios efectivos y que se generen programas reales de atención y de seguimiento a todo esto que sucede. Hay una cosa muy interesante y es que los líderes pues, y las comunidades se han empoderado de acciones que yo creo que son muy pocas en el país y que realmente ahora ellos son pues un ejemplo a seguir, porque por ejemplo activaron el mecanismo independiente de consulta en el Banco Interamericano, logrando que se hiciera el estudio de cómo hubo fallas que ni siquiera el Banco Interamericano advirtió y que debía hacerlo en razón a la ejecución de todos esos proyectos, porque obviamente cuando el banco manda platica para acá, para algún proyecto, hay que cumplir con unos requerimientos y unos requisitos, y uno de esos requerimientos es evaluar qué tipo de afectaciones se puedan presentar a las comunidades, y eso no se hizo de manera adecuada, siempre tratando de camuflar cosas, de esconder cosas, y ellos, dentro de muchos procesos o peticiones que se presentan para el caso colombiano ante el Banco Interamericano, son hoy en día el único proceso que no está cerrado, que lograron que se continuara con esa investigación, y pues ya están a la espera de la notificación del informe en el cual se desarrolla pues toda una línea de afectaciones y de daños que se deben reparar, por supuesto. Entonces, claro, cuando se realizan en Colombia proyectos tan grandes, macroproyectos, pues el Banco Interamericano está ahí a disposición para todo ese tipo de préstamos que se requieren. Y como digo, hubo un incumplimiento en todas las cosas que ellos tenían que alertar o estar pendientes frente al tema de comunidades. Entonces, dado el proceso que estas personas lograron adelantar y que Comunidades Unidas han estado ahí al frente en una lucha gigante, pues el directorio ejecutivo manifestó, ¿sí?, que hay unos hallazgos en el informe que daban cuenta de incumplimientos a dos políticas operativas del banco, medio ambiente y cumplimiento de salvaguardias y acceso a la información. Entre otros incumplimientos encontrados, pues descataron las omisiones del banco respecto a las obligaciones de divulgación de la información ambiental y social del proyecto, así como lo relativo a la incorrecta categorización de la operación al considerar que los impactos ambientales y sociales por el ruido y incrementan, que generarían el proyecto eran impactos localizados y de corto plazo, para los cuales ya se disponía de medidas de mitigación efectivas, lo cual era pues absolutamente falso, porque como lo advirtió la señora Gloria, pues eso allá fueron y sonorizaron algunas viviendas, otras no, la plata está perdida y embolatada, entonces también estamos frente a un tema de corrupción muy grande. Y en ese sentido, pues el colectivo de abogados pues apoya a las comunidades unidas en su lucha porque la considera absolutamente válida.
Es la doctora Rosa María Mateus Parra, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Dice, yo conocí una linda persona el otro día en la capital. Caímos bien a primera vista, de esas cosas que suelen pasar. Y conversamos un largo rato sobre su vida y cositas más. ¿Quién creería que esa sonrisa tan pronto me puede enamorar? Desde el día en que me habló me gustó su voz, y cuando lo miré también me miró. Me acerqué un poquito a él, también se acercó, y comencé a perderme en su mirada, porque yo te quiero para mí y solo para mí. Desde el día en que me habló me gustó su voz, y cuando lo miré también me miró. Me acerqué un poquito a él, también se acercó, y no he encontrado a nadie como tú, porque yo te quiero para mí y solo para mí, pues como
son especiales en el momento que aparecen. Quiero llevarte a la playa y conocer el mar. Hey, oh. Que visitemos juntos cada lugar, porque tú sabes que te quiero. Tú me quieres también, tus besos son sinceros. Y me saben a miel entregarme a ti, baby. Solo a ti, baby. Tú eres my number one, tú eres my lady.
Porque yo te quiero para mí y solo para mí, pues como
a ti estoy lleno de ilusión. A tu disposición pongo mi corazón. No hay nadie como tú que me llene de alegría. Eres mi inspiración, mi más bonita melodía. Canción que me motiva, me inspira a mi obra de arte. Sé que a donde vaya siempre iré a buscarte. Quedarme junto a ti, que sea solo para mí. Bendigo el día y el lugar donde te conocí. Y...
del Parque Radio.
No pierda ni uno de estos programas que hemos hecho con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Usted entra a www.bancadelparque.com. En la parte superior hay un botón naranja y ahí entra a los podcasts a través de iVoox, iVoox. Pero también hay una pestaña que dice La Banca del Parque, que es este programa. y allí en la parte de abajo de nuestra página están todos los programas que hemos hecho de la mano del colectivo de abogados. Doña Gloria, pues primero felicitarla, porque definitivamente demuestran ustedes la tenacidad, la inteligencia, que no es necesario ser violentos, pero sí muy inteligentes. Lea para que hablemos, decía mi hermanito Jaime. Y hay que leer, y su merced ahora no solamente ha leído, sino que se está formando ya. Después será, imagínese con ese antecedente, una abogada que defenderá, ojalá siga defendiendo a todas esas comunidades. ¿Qué fue lo que hizo que detuvieran este camino y que el banco dijera algo está fallando acá?
Bueno, utilizar, gracias Marisol, utilizar mecanismos alternativos de investigación que existen especializados para este tipo de inversiones. Cuando hay inversiones económicas, no solamente las acciones jurídicas nacionales son importantes, también hay que presionar desde cualquier ángulo. Y el aprender sobre este mecanismo ha permitido que seamos la única organización que ha logrado tener un caso abierto en Colombia, obligarlo a reabrir nuevamente porque no lo cerraron, y a obtener un informe donde la misma entidad tiene que reconocer que la afectación que antes negaba es una realidad. Ha sido un trabajo arduo, de mucho trabajo, de mucha abnegación y de mucho aprendizaje. Quiero compartir esto con el resto de organizaciones para que nos unamos, compartamos experiencias, entendamos y de la mano de todos, incluyendo el colectivo José Alvear, aprendamos. No es fácil. Estos mecanismos tienen determinados requerimientos que obligan a las comunidades a hacer un papel de parte, pero a la vez nos obligan también a generar una capacitación en negociación, en mediación, en aprender de qué manera podemos investigar, podemos entre nosotros mismos identificar potencialidades y debilidades. Las comunidades tienen que entender que cuando un proyecto los afecta, no solamente la alternativa es no, porque muchas veces ya el proyecto está encima, está dentro de nuestras vidas, y la afectación es algo que tendríamos que empezar a evaluar desde diferentes ángulos. Hay muchas formas de lucha. Hay muchas formas que ahora nos da el mismo hecho de tener acceso a estos medios de comunicación, de difusión, el tener la posibilidad de aprender y de investigar a través de las redes y de todo, nos hace fortalecernos. O sea, la lucha es posible y podría ser aún mucho más fuerte y mucho más incidente si compartimos estas experiencias, si nos ayudamos y activamos todas las herramientas que antes no conocíamos.
Doña Gloria, ¿en este momento en qué está el aeropuerto?
El aeropuerto AMLA tuvo que reversar la autorización de la modificación de la licencia. Lo que quiere decir que estamos nuevamente bajo una restricción de operaciones desde las 10 de la mañana, desde las 10 de la noche en adelante. O sea, logramos con nuestras acciones que una autoridad que había generado esa autorización tuviese que reversarla. Ese es un logro para nosotros supremamente importante.
¿Pero sí hay vuelos en la noche?
No, están restringidos. Los habían abierto, me lo explico, habían autorizado ese permiso, modificada esa licencia. Y con las acciones que hemos hecho, tanto a nivel nacional como internacional, logramos que echaran para atrás ese permiso. Cosa que no se ve normalmente en Colombia.
¿Y eso hasta cuándo?
Pues en este momento tenemos que esperar, frente a la salida de este informe y a otras acciones que vamos a continuar, mirar de qué manera el AMLA interpreta nuevamente con estudios reales de los impactos, cómo va a interpretar esos horarios. Con el tema de la ampliación de la segunda fase del aeropuerto, donde se va a autorizar, la licitación sale en mes de julio, o sea, estamos a casi un mes de que salga la nueva licitación, donde la nación se va a endeudar en $1,000 millones para generar una ampliación hacia la fase, hacia el lado de Madrid y todo, y construir dos pistas más. Entonces tendríamos que mirar cómo se concibe el uso de la pista nuestra con otras tres pistas funcionando adicional. Entonces la pelea es también trasladada a otras comunidades. Es necesario que el resto de las comunidades y organizaciones que existen entiendan que hay otra forma de resistencia cuando atacamos a los inversionistas y los obligamos a cumplir esas salvaguardas. Eso es algo que no conocemos muy bien, pero que definitivamente podemos aprender. Estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia y a facilitarle la información donde haya inversión de la banca multilateral, de la banca privada también, porque ahora está llegando mucha inversión. De hecho, el aeropuerto también va a utilizar recursos chinos, recursos de banca privada, ¿sí? Hay diferentes formas de que se va a financiar y sobre eso ya estamos aprendiendo y ya tenemos experiencia que podemos compartir.
Es doña Gloria Molina, representante de Comunidades Unidas, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Doña Gloria, ¿qué tarea nos deja?
Solicitaría a los oyentes nos colaboren con la firma a la petición que estamos realizando en Change.org. Está en este momento etiquetada como Proteja las comunidades del daño generado por el Aeropuerto Internacional El Dorado. También encuentran los enlaces en la página de Accountability Council, ¿sí? Para que por favor nos apoyen con esa firma, requerimos con carácter urgente visibilizar esa petición. Esa sería una tarea de colaboración importante para nosotros en este preciso momento.
Doña Gloria, gracias por acompañarnos.
A todos ustedes, mil gracias.
Doctora Rosa María, ¿qué tarea nos deja?
Marisol, yo les solicitaría a todas las personas que hoy conocen este caso que se solidaricen con esta lucha, que hagan parte de las redes que se deben tejer para buscar la protección de todos los derechos y la exigibilidad de que todas estas afectaciones pues sean reparadas y sobre todo que no continúen. Y una segunda tarea es que nos apoyen pues visitando también el blog de las comunidades, que es dorado.comunidadesunidas.org, para que conozcan más de fondo las problemáticas que les estamos hoy advirtiendo aquí.
Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Marisol, y a todas las personas que nos escuchan.
Pues es la doctora Rosa María Mateus Parra, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que junto a doña Gloria Molina, representante de Comunidades Unidas, se sentaron con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón, los dejo con toda la programación de Banca del Parque, Radio Online, donde todos cabemos.
Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.